aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Yo no hablo hasta que no me veo. Cuando me veo, hablo. ¿Qué está ahí en Agricultura TV en este día 27 de el mes de enero? Don Carlos, bienvenido. Tenemos equipo aquí, equipo de verano. Equipo de verano, obviamente comandado por nuestro radiocontrolador, don Cristian, Rodrigo Navarro. Se me quedó el celular, se me había quedado por ahí. Si lo pueden ir a buscar, por favor. Ah, no, acá está. Estas cosas a última hora uno empieza a ponerse a prepararse. La Laura me iba a buscar, ¿no? Avísele a la Laura ahí que estamos ok. Ya pues, Rodrigo Navarro, comenzamos esta semana, última semana del mes de enero, última semana de Juntos también antes que haga su receso de vacaciones, y una semana obviamente cargada a la actualidad, a todas las noticias que obviamente están marcando la pauta durante el día de hoy, y una semana donde vamos a estar hablando de política. Nos va a estar acompañando el diputado Cristian Moreira, el diputado de la UDI. Estuvimos hoy día, cierto, en una conmemoración, ahí les vamos a contar más detalles, y obviamente para hablar de política y hablar obviamente de todo lo que tiene que ver con la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Senado. Hay votación en estos momentos y esta reforma también debería irse a la Cámara de Diputados para que vaya avanzando los diferentes trámites legislativos, que no han sido fáciles, no han sido del todo sencillos. Hay una división, hay una grieta, ahí el diputado nos va a estar explicando cuáles son los procesos legislativos que obviamente tienen que seguir adelante. Un día como hoy también, en el año 1756, nace Mozart, uno de los mayores genios de la música, y un día como hoy también, pero en 1880, el inventor Thomas Alva Edison patentó su lámpara incandescente que hoy día todos llaman la ampolleta. Son algunas de las efemérides, obviamente, que queríamos compartirles, cuando también les cuento lo que es la portada del diario La Segunda, una portada bien polémica, porque aparecen economistas cercanos a Evelyn Matthei dando el apoyo a la reforma previsional, pero con una foto, fíjese, Vittorio Corvo, Rodrigo Vergara, Schmidt-Hebel, riéndose. Entonces ha generado harto debate en las redes sociales si esta foto tiene alguna intencionalidad, si es que obviamente han querido transmitir algo que obviamente ahí siempre el editor de fotografía de la portada trata de comunicar. Don Rodrigo Navarro, si me puede dar un poquito más de retorno, ahí perfecto. ¿Ah? Ahora entiendo a Luis Miguel cuando hace así, ¿ah? Yo que me creo Luis Miguel. No, pero el retorno es clave para uno escucharse también, y es parte también de lo cual parte uno en el mundo radial, y se pregunta siempre, ¿por qué los conductores ocupan estos audífonos? Bueno, primero, una explicación muy muy simple, si uno ocupara los chiquititos se vería estéticamente diferente, y esto finalmente es lo más cómodo y lo más grande que uno tiene ahí para la oreja. Hay una noticia que también me pidieron que comentara porque está siendo muy muy reposteada en esta hora, ¿cierto? En las redes sociales, en X particularmente, y tiene que ver con la senadora Isabel Allende. ¿Por qué? Estamos en el año 2025, usted sabe que el 2024, prácticamente en fin de año, se dio a conocer la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, y el tema es que hoy día ha aparecido la información de que la senadora Allende votó el presupuesto que incluía recursos para comprar su casa en Guardia Vieja, esto en el año 2023, y claro, obviamente que aquí se abre un nuevo flanco, principalmente por todo lo que es la negociación incompatible. Hay un ruido ahí bastante grande que está originando esta noticia, y no se le viene fácil para la senadora Allende. Recordemos que se abrió también el proceso en el Tribunal Constitucional, algo que obviamente nadie tiene mucha fe ni esperanza que pueda prosperar negativamente para ella, porque el tribunal de sus miembros tiene el 50+1, son 10 miembros, tiene 6 el oficialismo, por lo tanto es muy difícil que sea destituida, pero van a tener que argumentar los miembros del Tribunal Constitucional de manera bastante sucinta, de manera bien contundente, qué es lo que resuelven, si es que deciden no acoger este requerimiento de destitución, y obviamente que va a ser tema, al igual que la acusación constitucional contra la ministra de Defensa en relación a esta acusación constitucional que ha propuesto el Partido Republicano. ¿Les parece que nos vayamos a la pausa? Hoy día 27 de enero está de cumpleaños Checho Irán, y yo venía escuchando la radio. Oye, los saludos, las visitas de ilustres, está el Guille Ramírez. El Checho hizo un cuarto del programa porque se lo lloró todo. El resto andaba emocionado el Checho Irán. Así que al gran Sergio Irán, un gran saludo, un gran abrazo. Compañero de mi padre, compañero mío ahora en la radio, y un ser humano que realmente se ha caracterizado por todo lo que es su fiereza con lo que es la defensa de las ideas de la libertad, su fidelidad con lo que cree, y un gran, tengo la fortuna de en este año decir ya que es un gran amigo, así que un muy buen feliz cumpleaños, cuando además cambia de folio, son 70 años, lo dijo él, así que no estoy cometiendo ninguna indiscreción. Nos vamos a la pausa, a la vuelta el diputado Cristian Moreira para hablar, cierto, de todo lo que es la actualidad política en este mes de enero del 2025.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos en Radio Agricultura en esta jornada de 27 de enero del 2025, y lo decía yo en la introducción, vamos a estar hablando de política, de lo humano, lo divino, con un diputado, un parlamentario, cierto, que es bien querido en su zona, ha sido concejal de San Ramón, de La Cisterna, y hoy día es diputado de la República, cierto, desde el año 2018 por el distrito número 3, el diputado Cristian Patricio Moreira Barros. Bienvenido aquí a nuestro estudio, estimado diputado.
Muy buenas tardes, gracias, Cristian.
Yo aprovecho de pagar una deuda, porque nos encontramos con el diputado siempre, y lo habíamos tenido, usted estuvo aquí incluso cuando estaba la Carlita, lo hemos tenido siempre en las diferentes formas, de manera telemática.
Sí.
Ahí, por Zoom, por teléfono, la tecnología ayuda mucho. Ayuda. En eso, y finalmente lo que a uno le interesa es el comentario, es el mensaje final, pero hoy día nos encontramos y le dije, diputado, ¿sabe qué? ¿Tiene tiempo? Sí, ya démosle, pues, démosle ahí para conversar. Así que, primero, ¿cómo está usted en lo personal, cierto? Y ¿cómo está el Congreso? Porque el Congreso está bien, bien agitado en estos días. El Senado está legislando la reforma de pensiones y esto debería pasar a la Cámara ya la otra semana, ¿o no? No, esta semana, a finales de...
Bueno, yo en lo personal estoy bien, ya. Gracias a Dios.
Eso siempre bueno.
Ya, eso es lo importante, siempre con harta fuerza y harta vitalidad. Y en cuanto a la reforma de pensiones, desde hoy día, ya a partir de las 4, ya sí, pasada...
Se puede acercar más al micrófono.
Hoy día, a partir de las 4... Ya comienza en la sala del Senado la discusión.
Sí, comenzando el programa veía al senador Coloma ahí hablando.
Y la votación hasta total despacho. Yo creo que esto va a durar hasta, no sé, 2-3 de la mañana, por los tiempos que tienen, que son más de 15 minutos cada senador. Y posteriormente, yo creo que el miércoles... se estaría votando en la Cámara de Diputados. Lo que se quiere evitar es que no haya a comisión mixta, porque podría quedar para marzo. Esa no es la idea.
Diputado, explicámosle a la audiencia. Yo siempre le trato de hacer un poco de tenemos tiempo, así que vamos a hablar de hartos temas, pero ¿cuál es el rol de un diputado? Yo siempre digo que ustedes legislan, representan y fiscalizan. Pero en este caso en particular, la reforma de pensiones entró como por arriba, como por el Senado, ¿va? Va al Senado, va a la Cámara, y ustedes no tienen la posibilidad de cambiar muchas cosas en este trámite. Ya lo hicieron, o sea, ya la reforma ya pasó por la Cámara. Se habla que si se rechaza va mixta. ¿Nos podría explicar qué consiste esto? ¿Cuál es la capacidad de cambio que tiene la Cámara de Diputados en esta etapa?
Bueno... Se han presentado indicaciones en el Senado, lo que puede pasar que nuevamente esas indicaciones puedan ser puestas en la discusión en la Cámara, y eso puede conllevar a que se vaya a una mixta, y la idea es aprobar lo que viene, ¿ya? Y espero que sea así, porque esto es una reforma que lleva tanto tiempo, casi 20 años, en el sentido que se ha tratado de tener una nueva reforma de pensiones. Creo que no es un proyecto que como uno quisiera, pero ha habido consenso de todos los sectores para poder llegar a un acuerdo. Desgraciadamente, algunos se han marginado ya de esta reforma, y lo más grave es que no hay ninguna proposición como alternativa, ya como acá pasa con el Partido Republicano, desgraciadamente, que no han querido de ninguna manera negociar, llegar a un acuerdo, y de hecho ellos no querían que en esta semana se legislara. ¿Y por qué? Porque esta semana es distrital.
Ya,
y al haber un comité de parlamentarios que se opongan, porque tiene que haber unanimidad, no se iba a legislar, se puede decir, durante esta semana en este tema.
Le explicamos a la gente que la semana distrital para los parlamentarios, ¿cierto?, para los diputados en este caso, es cuando tienen que hacer trabajo en sus distritos. El diputado, yo me lo encontré en la mañana, me dijo, tengo una reunión en mi distrito, ¿cierto?, en la comuna que usted representa, y puedo estar en la radio a las 4, hasta las 4:40, me dijo, tiene otra reunión, ¿cierto?, el trabajo de representar que decía yo al comienzo. Esa es la semana distrital donde no se vota, pero acá se hace una excepción, una facultad del presidente, ¿no?
Bueno, esto es inédito, porque nunca en este caso se había pedido, y es una vergüenza.
Mire.
Lo digo porque ¿cómo es posible que tú te niegues a buscar una alternativa, a poder mejorar las pensiones de cientos de chilenos? Yo no veo ningún aporte de esos sectores que se oponen totalmente, y tienen todo el derecho a oponerse, pero ¿cuáles son las alternativas que entregan? Y se niegan a todos, se estaban negando a a poder legislar durante esta semana. Eso no le hace bien al país. No es lo que están esperando los ciudadanos de nosotros. Y en ese sentido creo que están equivocados. Y algunos dicen, no, oye, se está legislando a la ligera, muy rápido. Esto lleva 20 años, está esperando la gente una reforma.
¿Usted está de acuerdo?
O sea, yo coincido con lo que dicen mucho.
Ya.
Que no es lo mejor que nosotros quisiéramos. Pero en política siempre hay que sentarse a conversar, a buscar consenso. Cuando tú ves que no hay consenso, bueno, pero lo hiciste, lo intentaste, ¿ya? Y eso es lo que se ha hecho con el gobierno por parte de los distintos conglomerados políticos. Y yo creo que, insisto, aquí no hay nada de piedra. Todo se puede cambiar, todo se puede mejorar.
Es verdad, y lo conversamos, lo transparento también fuera de en el momento que nos encontramos y en otros proyectos, para que los vamos a nombrar también, se pronosticaron las siete plagas, que si se aprueba esto, si se rechaza esto, y finalmente no termina ocurriendo. O sea, aquí es parte de lo que ustedes hacen, usted es parlamentario. Viene de hablar, de ponerse, sí, de acuerdo, sí. Porque sí, lo más fácil es rechazar todo lo que presenta el otro. Eso es lo más fácil.
Oye, quiero rectificar algo. Lo que viene, porque a veces uno se confunde, lo que viene del Senado, la idea es que se apruebe todo.
Ya
para que no haya a
mixta. Si es que se rechaza algo, aunque sea muy chiquitito, se activa la mixta.
Sí.
Ya. Y ahí sí, la mixta está compuesta por ¿cuántos?
Ahí son... La mixta...
Pero está
son 5 y 5, si no me equivoco.
Ya.
Cinco diputados y cinco
¿Y los sortean?
Generalmente son los que están... no, eso no se sortea. Los designa el partido. Generalmente son los que están en las respectivas comisiones.
Oiga, diputado Moreira, cuénteme... ¿Qué significa, ustedes de parlamentario desde el año 2018, pero veía yo varias entrevistas y tanto que se ha hablado del fraccionamiento del Congreso? Yo creo que usted ha sido testigo un poco de esta cantidad de partidos políticos y de independientes. Usted es militante de la UDI, pertenece a un partido político, una línea. Uno habla con los Moreira y sabe perfectamente, tanto su hermano como usted, lo que piensan. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero son de una línea. Ahora el Congreso, yo lo veo, diputado, y una cosa así, pero...
Eso es lo que se quiere hacer, mejorar
la reforma del sistema político.
Se quiere hacer una reforma en el sentido de que haya un umbral. Se habla del 5%. Si sacan menos de 5% en general, no van a poder tener parlamentarios.
¿Y ahí hay piso para esa reforma del sistema político?
No. Yo diría que no.
¿Y le gusta a usted? Yo encuentro que está bien, por ejemplo.
Yo creo que está bien en el sentido, porque eso ayudaría a ordenar, porque hoy día hay muchas facciones dentro del Congreso, lo que no conlleva a poder tener acuerdos. Ese es el gran problema. Vemos grupos que están aquí y allá, sobre todo vemos hoy día que hay parlamentarios que salieron con mucho menos del 5%.
Claro.
Mucho menos. O sea, algunos han salido con el 2, con el 3, inclusive con el 0 y tanto. Cero y tanto. ¿Por qué? Porque hubo un diputado.
Que arrastró a la Pamela Giles Palma,
claro.
Que,
sí. Porque hay un diputado.
900 votos tuvo.
Claro. Porque ella sacó una cantidad, porque ella es la.
Lo arrastró.
Claro, ella saca buena votación.
El diputado Palma, 900 votos, con mucho respeto, ni para una junta de vecinos, o sea. Con mucho respeto para la Junta de Vecinos, estamos hablando de un parlamentario que representa una de las comunas más grandes.
Bueno, pero son las elecciones, así es la democracia. A mí me gustaría, en lo personal, de que lo que es que la elección de un diputado tiene que, en general, la única elección directa es la de presidente y la de alcalde.
El que tiene más votos gana.
Exacto. En el caso de nosotros, en general, en la Cámara de Diputados, concejales, cores, tú a veces sacas una gran mayoría de votos, pero tu lista no sumó y salió una persona que sacó una cantidad de votos mínimo. A mí me pasó cuando yo fui a Core. Yo en Core quedé cuarto de todos los candidatos. Eran cinco cupos de, si no me equivoco, en mi distrito. Y resulta que yo me acosté ganando y al día siguiente busco el asterisco y no lo encuentro, y llamo a una persona que trabajaba con nosotros y le digo, oye, no aparezco en ninguna parte, pero me dice, pero vino la votación, le dije yo, y me dice él, es que no saliste, Cristian, porque la lista de nosotros, de la UDI, allá sacó como 500 votos menos, y el candidato que ganó, que fue un gran, muy buen concejal, muy buen core, y llegó a ser presidente de los cores, Miguel Ángel Garrido, ¿qué? Sacó 10.000 votos menos que yo.
Mire.
Pero así, mira, las cosas pasan por algo. Hoy día soy diputado y nunca estuvo en mi mente ser diputado.
Oiga, usted es diputado desde el año 2018, fue reelecto el año 2021, este año hay elecciones de nuevo. Sí. ¿Tiene un periodo todavía por ir? ¿Lo está pensando? ¿Va a ir?
No, yo voy a ir a la reelección ya. Y bueno, como toda la, yo siempre he dicho, no hay nada ganado.
No.
Todo se gana contando, ¿no es cierto?, los votos.
Sí.
Ya, a mí me gusta mucho estar en terreno y con la comunidad para saber lo que piensa, escuchar sus críticas. A veces me ha pasado que han llegado al nivel de insultarme, pero yo me acerco a la persona porque se desahogó y lo empiezo a escuchar y le doy mi opinión y todo, y después yo me voy a ir y el tipo me da la mano después que me insultó.
¿Para qué vamos a decir en las redes sociales?
Que yo, mira, es entendible, porque la gente siente muchas frustraciones y desgraciadamente es por eso que nosotros estamos muy mal evaluados. Pero quiero decir una cosa, la gran mayoría de los parlamentarios hace su pega, de los distintos estamentos políticos, hace su pega. Lo que pasa es que hay un grupito de autoridades, de diputados, que están siempre tienen la suerte de estar en todos los medios de comunicación. Pero la gran mayoría se dedica a hacer su pega en las regiones.
Donde no vale, pues, los medios de
comunicación. Exacto, exacto. Pero la gran mayoría es gente de trabajo, gente de mucho entusiasmo por tratar de ayudar a la ciudadanía. Nuestra función es legislar.
¿Existe la amistad parlamentaria? Usted, amigo, estoy hablando no de buena onda, de saludarse, de repente de ir a un restaurante, de invitarse a la casa.
No, eso
con
lo hacemos.
Con gente del otro sector político.
Yo por lo menos, ya. No. Pero se da en que a veces vamos los parlamentarios, por lo menos de mi bancada, vamos a comer algo juntos, nos reunimos en la casa de alguien.
Pero con otros partidos políticos, ¿no?
Si me invitan, voy.
Mire.
Pero yo inclusive les pido a veces, hay algunos diputados de izquierda, inclusive del Partido Comunista, que yo les voy a consultar cuál es su opinión con respecto a un proyecto. Escucho su opinión. Oye. Y le pregunto por qué. Y después, obviamente que le pregunto a mi gente, después tomo una decisión cuando se trata de algo que yo lo tengo poco claro.
Yo creo que eso, lo que dice, estamos conversando con el diputado Cristian Moreira, diputado de la UDI, diputado del distrito número 13, sobre diferentes temas de la actualidad, y yo creo que es clave, si finalmente ustedes son como una especie como de curso, un internado, están ahí medio encerrados en Valparaíso, lo cual es muy bueno, y tienen que conocer también la opinión del otro, o sea, si no son trincheras que de las cuales no se sale, no se va, pero hay
yo
una amistad cívica.
A mí nunca me gusta individualizar cuando hay una opinión de sectores, por ejemplo, de izquierda. Yo siempre hablo de si es el Partido Comunista o el Frente Amplio, ¿no es cierto? Pero no trato de herir con nombre y apellido al otro.
Perfecto.
Lo hago en forma general.
¿Ya? Diputado, yo le preguntaba esto porque, bueno, hoy día, y usted lo sabe porque están las noticias y usted votó ese proyecto, el presidente Boric promulgó la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. La seguridad en nuestro país es una de las principales, ¿cierto?, preocupaciones de los chilenos. ¿Qué le parece este ministerio, este nuevo ministerio que se suma? Se tiene que empezar a echar a andar, dicen que en junio de este año ya debería estar nombrado el ministro y todo. ¿Cómo votó usted? ¿Cómo lo ve?
No, yo voté a favor porque encuentro que hoy día, al estar también en el Ministerio del Interior, no es lo único que ve el Ministerio del Interior, se tiene que preocupar de otras área. Obviamente que su prioridad es la seguridad, pero aquí vamos a tener un ministerio exclusivo para crear políticas, ¿no es cierto?, públicas para enfrentar la delincuencia. Yo no estoy diciendo que no lo han hecho. Lo han hecho, sí. Y ahora yo diría algunas cosas que no han tenido los resultados esperados, pero yo creo que va a ser menos burocrático que haya un ministerio, ¿no es cierto?, a cargo de todo lo que es la seguridad pública dentro de nuestro país. Yo lo veo con buenos ojos. Algunos lo criticaban porque iban a contratar más gente, qué sé yo. Pero yo creo que va a ayudar mucho en ese sentido. Fue un proyecto bien pensado y hay que ver en la cancha si resulta. Yo creo que va a resultar y lo que más importante, va a aminorar todo lo que es burocracia.
Interesante lo que nos dice el... Ahí está, mira, está la televisión, el presidente Boric promulga el Ministerio de Seguridad Pública. Los parlamentarios también tienen... existen diferentes tipos de parlamentarios, son 155, pero algunos integran lo que se llaman las comisiones. Hay diputados que no tienen comisiones, ¿ya?
Los que no tienen comité.
Exacto. Y usted es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿de cuál otra?
Y de Defensa.
Perfecto. Tema importante, o sea, Defensa y obviamente Relaciones Exteriores. Cuéntenos de Relaciones Exteriores, ¿en qué consiste el trabajo? ¿De qué es lo que hacen? Y ahí voy a empezar a consultarle, porque veía la otra vez que ustedes pidieron, por ejemplo, un oficio por el trabajo que está realizando Beatriz Sánchez en México. ¿En qué consiste el trabajo y cuál es lo que están apuntando?
Mira, aquí tiene la particularidad que cuando viene un acuerdo o un tratado, tú no puedes hacer modificaciones, porque ese tratado fue firmado por nuestro país y la contraparte, y obviamente no puede tener cambios en el Congreso de ninguna manera. O se aprueba o se rechaza. Eso pasa en la comisión. No es como en otras comisiones, en que llega un proyecto, tú puedes votarlo a favor, en contra, puedes presentar indicaciones para mejorarlo, también se vota, ya, pero aquí no pueden haber indicaciones y no pueden haber ningún cambio. Se aprueba o se rechaza, nada más. En cuanto a lo que está pasando en México, y no solo en México, hay varias embajadas donde hay varios problemas, y voy a nombrar algunas. Vietnam, voy a nombrar España, voy a nombrar Colombia. Hace poco salió un artículo de Colombia
en que hay
malos tratos y discriminación con personas que tienen una condición sexual diferente. Eso yo ya lo encuentro el colmo. Y lo digo por los antecedentes que a mí me han entregado de personas que obviamente no quieren dar sus nombres porque van a tener problemas. Hoy día hay mucho maltrato en algunas embajadas. Mucho maltrato con el personal.
Embajadas de Chile en el exterior.
Exacto. Desgraciadamente, yo nunca había escuchado en el nivel que está hoy día todo lo que es la parte diplomática de nuestro país, todos los chascarros que han habido, y principalmente con personas que no son de carrera diplomática, son más bien personas nombradas,
embajadores políticos,
los embajadores políticos, muchos de ellos con algunas excepciones, cero experiencia diplomática. Lo que pasa con México, donde está la embajadora Beatriz Sánchez, es que nosotros pedimos información para saber qué se está haciendo allá.
Claro.
¿Qué se está logrando como embajada en varios aspectos? Principalmente lo que es seguridad. No olvidemos que México es uno de los países más violentos del mundo, y al tener la experiencia que ellos viven, es muy importante para nosotros.
Y es interesante,
también en el aspecto, obviamente, en el aspecto comercial.
Es interesante lo que dice el diputado Cristian Moreira, porque uno revisa, y es público, ¿cierto?, la cuenta de la Embajada de Chile en México, y ve que está Beatriz Sánchez, quien fue periodista, quien fue candidata presidencial, y todo bien. Pero uno la ve en actividades culturales, ¿no? O sea, muy bien, Frida Kahlo, ponerle en recitar poemas de Gabriela Mistral, perfecto, pero también es más que una embajada, es más que eso.
Y sobre todo una embajada como es México, si no es cualquier embajada, es muy importante. Y si te fijas, las principales embajadas, los embajadores son embajadores políticos. Cuando lo que es las relaciones diplomáticas tienen que ser tratadas con personas que tengan experiencia.
Sí. Los problemas diplomáticos que tiene, y ahí aparece en la otra pantalla que tenemos el problema entre Donald Trump y Gustavo Petro en Colombia.
Bueno, pero al final quien dobló la mano fue, al final, es Trump. Sí. Porque tienes que pensar que si tú te aplican un 25% de arancel más, el que pierde es Colombia.
Absolutamente.
Para poder, ¿no es cierto?, hacer comercio con Estados Unidos. Yo lo que no entiendo es, ellos tienen que recibir a su gente.
Pero claro, si son deportados.
Claro.
Que quería recibirlos prácticamente en el avión presidencial. Ahí están las imágenes, gente que ingresó a Estados Unidos de manera irregular. ¿Usted es bien fan de Donald Trump? ¿No anda con los calcetines?
No, no,
con
no.
Los calcetines.
Voy a decir que lo que
es una morada.
Una humorada. Tengo mis críticas. Yo deseo que le vaya bien. ¿Cómo lo puedo hacer?
¿Y los calcetines de dónde salieron?
No, eso es lo que pasa, que mi señora hace poco estuvo en Estados Unidos y me los trajo allá.
Ya.
Y yo en realidad le dije que me voy a poner esta cuestión. Ya, y al final me lo hizo poner justo el día que él la asumía. Yo espero que le vaya bien,
sí.
Que se controle su carácter tan apasionado, porque puede cometer un error muy grave.
Sí.
Ya, así que hay que desearles que les vaya bien a cualquier presidente que recién está asumiendo.
Yo creo, por ejemplo, que Donald Trump no es un ejemplo de persona, de moralidad para nadie, pero fue un buen presidente en su primer mandato. No inició ninguna guerra, fue gestor de gran parte de los acuerdos de Medio Oriente. De cierta manera, la pandemia, ¿cierto?, lo tiró para abajo, y a tal punto que el pueblo norteamericano, después de 4 años de muy mal gobierno de Joe Biden,
arrasa
y lo quieren
todo,
de vuelta. Todo. Ganó Congreso, Senado,
y en forma directa,
y voto popular, aquello. ¿Cómo están las relaciones de nuestro país en el exterior? ¿Cómo nos estamos presentando, cierto, frente al mundo en relaciones internacionales?
Bueno, yo creo que Chile obviamente se ha caracterizado por tener una posición muy alta en lo que es la diplomacia. Eso hay que
tenemos buena diplomacia.
No solamente ahora, no solamente uno puede decir ahora con todos estos chacarros, desgraciadamente, y también quiero decir la gran afrenta que hizo el presidente Boric cuando recién llegó el embajador de Israel.
Sí.
Eso es un insulto.
Nunca antes visto.
Nunca antes visto. Y yo creo que ahí se equivocó totalmente. Al margen que les guste Israel o no les guste los judíos, qué sé yo. Pero ahí se equivocó, porque uno es presidente. Él no es cualquier persona. Él es el presidente de la nación. pueden haber mucha discusión posteriormente con lo que pasó, la masacre, todo eso, pueden haber diferencias de uno, y son totalmente válidas, pero con ese tipo de actitudes no puedes traer una guerra de dos colonias importantes en nuestro país que han cooperado para el desarrollo, como es la Palestina y como es la Judía. Sí. Yo creo que nosotros podemos tener nuestras opiniones, pero no podemos traer una guerra a nuestro país con declaraciones como se ha hecho en general.
Yo creo que, y usted lo tiene que haber escuchado, porque cuando uno estudia, yo tengo estudios en relaciones internacionales, cuando se ve la relación de los estados, te ponen en relaciones internacionales, uno, lo primero, las relaciones exteriores del país son una política de Estado, no del partido, bueno, ni de la persona.
Nosotros, así lo vemos nosotros en la comisión. Sí. Pueden haber algunas diferencias totalmente válidas, pero tiene que ser siempre vista como una política de Estado, y nosotros, cuando hemos visto que la dictadura de Maduro en Venezuela y el señor Diosdado insultan al presidente de la República, eso es inaceptable.
Claro.
Él es el presidente y nosotros podemos lavar los trapos sucios en la casa, ya los que podamos tener. Pero ante un país extranjero que insulten a una autoridad nuestra, eso no lo podemos permitir.
Interesante conversación que hemos tenido con el diputado Cristian Moreira. Usted es Cristian, yo tengo problemas con mi nombre porque tengo que explicar que tengo la H después de la C, no es como los Cristian normales, pero usted tiene la H después de la T.
No, lo que pasa que
le genera problema
el
eso,
que ¿no? Tú, ¿ya? Es Cristian en inglés.
¿Ya? ¿Y usted?
Ya, y el mío no sé si es aymará o patagón, no sé, lo que pasa que hay Cristian que son con TH.
Pero le genera problemas.
No, generalmente, claro, me ponen como suena Cristian. Ya, pero se entiende. Ahora, antes los periodistas, pero ahora me colocan bien con TH. Igual que Marta, también hay
claro,
TH.
Hay Marta con TH.
Acá, tú sabes que cuando se pone un nombre, el nombre puede ir como... Puede ser un nombre...
Sí, bueno, cualquiera. Hay González con S, con C.
Correcto. Y en este caso yo he visto que hay otras personas que también tienen con TH.
Comenzábamos la entrevista con el diputado Cristian Moreira diciendo que venía de una reunión en su distrito y semana distrital, y ahora el diputado también me pidió si podíamos cortar un poquito antes porque tiene otra reunión allá en su distrito, el distrito número 3, así que yo cumplo con el compromiso y le agradezco su tiempo, anda ahí de corbata y todo porque anda en diferentes...
No, que le da más...
No, pero está bien, se echa de menos la corbata hoy en día, así que...
A mí me gusta... andar bien vestido.
No, pues, excelente. Cumplimos parte de la deuda que teníamos.
Más adelante.
Que sea más seguido.
Y yo también te quiero agradecer la invitación y saludar con mucho cariño a todos los auditores de Radio Agricultura que me dieron la posibilidad también de...
Es que está entretenido. Yo...
Lo que uno piensa, sí. Uno quiere contribuir de alguna manera.
Me quedé corto con varias preguntas.
Bueno, pues lo vemos en la próxima.
Hay una reducción importante de presupuesto para las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó ahí? Está el tema de la casa del expresidente que tiene ahí en entredicho a la ministra de Defensa, pero eso lo conversaremos más adelante.
Más adelante. Ya, gracias.
Espérenme acá, porque yo envío a Rodrigo a comerciales, a la pausa comercial. Quedan 18 minutos para las 5 de la tarde. Agradecemos al diputado Cristian Moreira que sigue en su trabajo parlamentario y nosotros nos vamos ahora a comerciales, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por
qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Teratón. Reserva ahora cassandra.garcia@teratón-medio-scl.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura, jornada de 27 de enero y obviamente con todo lo que es la actualidad, pero también conociendo a personas que van a hacer noticias, esperemos, a futuro, y es por eso que desplegamos la pantalla de inmediato para conversar con Olivia Tavera. Ella es deportista del Team Chile, ganadora del oro en Sucre 2024. ¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí está. Olivia, estábamos teniendo una conversación en política, de actualidad, y queríamos dejar unos minutos para conocer tu trabajo, conocer tus logros, felicitarte por esa medalla de oro en las competencias, ¿cierto?, de Sucre en Bolivia 2024 en tiro al arco. ¿Cómo ha sido esta carrera, ¿cierto?, que te ha traído tan prontamente satisfacciones representando a la bandera, ¿cierto?, que tienes ahí en tu camiseta, a nuestra bandera.
Sí, hola, muchas gracias. Y como dijo usted, yo gané medalla de oro en equipo mixto y también medalla de plata en individual en los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Ha sido uno de mis mayores logros. Estoy muy orgullosa, he trabajado mucho. Y bueno, el tiro con arco para mí es una instancia de que yo puedo disfrutar, hacer todo lo que me gusta, y es un deporte muy bonito de precisión y arte.
Eso te quería preguntar, Olivia, interesante, porque convengamos que el tiro con arco, que es maravilloso, es una de las disciplinas, ¿cierto?, más antiguas de la historia de la humanidad, se cazaba lo prehistórico, ¿cierto?, de esa manera, pero no es un deporte hoy día masivo. ¿Cómo llegas tú, Olivia Tavera, al tiro con arco y cómo has ido enamorándote, ¿cierto?, de esta disciplina?
Bueno, como usted dijo, es un deporte que no es tan conocido, pero cuando uno lo empieza a conocer, yo después de pandemia quedé un poco mal emocionalmente y mi mamá me dio a elegir como si quería hacer algún deporte. Y yo encontré tiro con arco. Y desde ese día me ha llevado a ser como una persona más abierta, mejor, porque es un entorno donde uno puede como aprender y desenvolverse de una manera diferente a lo común que uno hace.
Es interesante eso. ¿Y cómo te acercaste para, estoy pensando, Lidia, chicas que vean esta entrevista en internet, que estén escuchando la radio, hombres también, jóvenes, hombres, mujeres, no hay discriminación ahí, pero que digan, va, escuché esta entrevista, conozco de cierta manera lo que hace Denise Van Lemont, escuché a la Lidia Tavera, me gustaría acercarme al tiro con arco en Chile. ¿Dónde te acercaste tú en particular?
Bueno, en Chile está organizado por clubs. Entonces, generalmente en las regiones hay diferentes tipos de clubs. En el mío es Centaurus, que son de Peñaflor. Entonces ahí yo me integré a ese club y es donde he estado desde que partí.
Interesante, Olivia. Y cuéntame, cuando uno está concentrado, ¿cuáles son las principales características, lo que tiene que hacer el tirador para poder dar un buen tiro? ¿Hay técnicas de respiración, de fuerza, de puntería? ¿Cómo se va entrenando el tiro con arco?
Bueno, es como un conjunto muy grande de cosas, especialmente como usted dijo, de respiración, que afecta mucho como el corazón, cómo uno se siente, las emociones que uno pasa y también la técnica del deporte, porque es un deporte donde uno ejecuta el mismo disparo, las mismas acciones 72 veces en la clasificación, y dentro de esas 72 veces uno tiene que estar concentrado, saber a dónde va y con una mente más fría y de poder hacer un error y seguir.
Mira.
Entonces, como esas son.
Disculpa, Olivia, que yo no conozco las reglas del tiro con arco. Uno conoce lo más básico, ¿cierto? Pero yo desconocía esa cifra que diste. Uno tiene que hacer puntería 72 veces por cada ronda.
No, uno tiene una clasificación que son 72 flechas y se dividen en 12 series. Entonces uno dispara seis flechas y va a buscar. Seis flechas y va a buscar. Y después de eso sacan un ranking. Y después de ese ranking se van a match, que es como, por ejemplo, tenis, que van uno contra uno.
Perfecto. Es interesante lo que dice Olivia. Yo sé que puede parecer una indiscreción, pero tú vas a entender el contexto de la pregunta. Eres bien joven, eres una de las promesas del deporte nacional, del Team Chile. ¿Tienes actualmente cuántos años?
Tengo 17.
17, eres muy, muy jovencita, ni siquiera has alcanzado la mayoría legal de edad. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta que tenías condiciones para esto y cómo se transitó ese camino hasta el oro en Sucre 2024?
Bueno, yo desde que comencé a entrenar, para mí fue un cambio, como ya he dicho, y cada vez yo entrenaba 2 días a la semana, como ya más recreativo. Y después, como cada vez me fue gustando más, le agregué un día y otro y otro. Entonces llegué hasta 6 días a la semana, que es lo que entreno ahora. Y para mí internacional era como algo, un reto más grande, que yo dije, me voy a demorar un poco más de tiempo. Pero de tanto esfuerzo que yo le pongo y como las ganas de llegar a internacionalmente, me pudieron dar la clasificación para los juegos y después viene la preparación y como la concentración de que yo quería ganar.
Mira.
Y eso fue lo que más me dio para ganar el oro.
Bueno, me imagino también que al ingresar, y ya estamos terminando la entrevista, pero al ingresar a este mundo, conociste a compañeros, compañeras, entrenadoras, fuiste ganando a nivel nacional, ahora también debes tener amigos, se hacen como comunidades del tiro al arco, por lo tanto ingresas también a un mundo nuevo, que lo dijiste tú, en la pandemia no lo tenías, lo buscaste y ahora, cierto, estás ingresada totalmente en este circuito.
Sí, mis amistades, gente que he conocido, muy amable, que siempre me han ayudado, entrenadores, mi entrenador, todas esas personas que al final te aportan y hacen que uno sea mejor en el deporte especialmente, es diferente, es una instancia donde uno se desenvuelve de manera diferente y es una oportunidad de aprender a ser mejor persona y convivir de mejor manera con personas que generalmente uno no se puede llegar a topar.
Perfecto. Oiga, yo sé que usted tiene una cuenta de Instagram, no sé si la quieres dar o no, aquí hay que preguntar antes de Oli.
Oli.archery, esa
Archery.
Es mi cuenta.
Oli.archery, arco, sí, es la traducción al inglés, ¿cierto?
Sí.
Ahí está. De Olivia, Olivia.arquera, tiene una foto, me atrevo a recomendarla ahí, maravillosa de este deporte, y ojalá que padres y también jóvenes se entusiasmen, no solamente con el, no con este deporte, que es maravilloso, es precioso, tiene unos arcos, se mueren ahí, sino que también con el deporte. Piensa, Olivia, y te doy el pase para que te puedas despedir, que la deportista chilena más exitosa en la historia de Chile es una mujer, la Francisca Crovetto, que hace una disciplina parecida a la tuya, el tiro skip. Esperemos también que a futuro recordemos esta entrevista como el inicio de muchos éxitos que vengan a futuro, para que te puedas despedir de esta entrevista.
Bueno, sí, o sea, un orgullo tener a una mujer como representante. Muchas gracias por la entrevista y ahora a seguir entrenando y a dar lo mejor.
Así es, pues.
Igual a todas las personas que me han apoyado.
Esta entrevista es por premio, ¿cierto? A su oro en Sucre 2024. Esperemos que cuando tenga otro reconocimiento, cuando queramos dar a conocer también el tiro con arco, puedas acompañarnos, ¿por qué no acá en la radio? Y difundir este tan bonito deporte que además le hace tan bien a hombres, mujeres y particularmente a los jóvenes tener una disciplina. Así que te envío un abrazo, Olivia Tavera, y mucho éxito en el futuro.
Muchas gracias.
Ahí estamos también, ahí, recuerda el Instagram, oli.archery. Archery viene de arco, ¿cierto? En inglés, ¿eh? Doña Laura, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto ya? ¿Cómo salió? Todo salió genial. Rodrigo Navarro, perfecto. Don Pablo, al final, en Agricultura TV. Carlos. Bueno, mañana, nos vemos mañana. Carlos Zamorano. Nos vemos mañana con más temas de la actualidad. Esperamos haberlo entretenido, haberlo informado, haberlo acompañado en esta tarde. Interesante también conversación con el diputado Moreira, que nos acompañó en el bloque anterior. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana, si Dios quiere.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.